Oh, santo, 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 santo. La charla se titula Pedro y Juan ante el Consejo. ¿Qué ha querido el Señor en estos días? Animarnos a saber que hay más. Animarnos para que, al igual que aquella iglesia primitiva, así seamos nosotros, que comprendamos esa revelación como la comprendió Pablo, que vivamos creyendo en su palabra, y aunque sea fuerte, en el sentido de que no sabemos cuándo se van a dar las cosas, él dice, si te lo he dado todo, te he dado mi fe. Así es que su fe en nosotros es la que va a hacer que nos parezcamos a Pedro y a Juan. Aleluya. Antes, vamos a ver cómo aquellos creyentes, después que recibieron el bautismo, la página, por favor, Hechos 3, página 11:38. Aquí vemos cómo Pedro y Juan eran compañeritos ellos dos y estaban con el gozo a todo lo que da. Y el gozo del Señor salía de sus corazones. El poder lo percibían. Ese Espíritu Santo se movía en ellos. Habían recibido el bautismo en el Espíritu. Anímate. Si no lo tienes, lo recibirás. Pero si lo tienes, hoy sal de aquí dispuesto a ser como Pedro y Juan. Ellos estaban llenos del Espíritu porque tenían el bautismo. Si ellos no hubieran recibido el bautismo, en los Hechos de los Apóstoles no hubiéramos visto las maravillas que vemos. No hubieran existido. No hubieran existido los Hechos de los Apóstoles. Porque, como siempre les digo, el que acepta a Jesús como Señor y Salvador es como una fuente que salta para vida eterna. Ya tú estás salvo. El día que te vayas, claro, manteniendo tu salvación, vas al cielo. Entonces tú recibes a Jesucristo como tu Señor, y ya tú sabes que tú le perteneces y que ya te puedes regocijar, porque algún día estarás con Él y lo verás cara a cara. Pero, como les digo siempre, no estamos aquí en la tierra para recibir a Jesús como Señor y Salvador y morirnos al otro día. O morirnos el mismo día, ¿verdad? Nos quedamos aquí. ¿Por qué? Porque el empeño del Padre en mandar el Espíritu Santo a la tierra, claro, después que Jesucristo diera su vida, diera hasta su última gota de sangre, era que ese Espíritu Santo, al recibir a Jesús, fuera el que al vivir en nosotros pudiera manifestarse. Entonces, ser los verdaderos testigos de Jesucristo. No se pueden los cristianos quedar solamente con recibir a Jesús como Señor y Salvador. Ejemplo grande, Pedro y Juan acababan casi de recibir el bautismo en el Espíritu. ¿Y qué les pasó? Comenzaron la misión que tenía el Señor para ellos. ¿Cómo le pasó a Jesús después que recibió el bautismo en agua? No, fue por la justicia, para que se cumpliera todo. Lo que el hombre había hecho, él tenía que arreglarlo. Pero ahí mismito recibió el bautismo en el Espíritu. Así que el Espíritu estaba en Jesucristo y lo hizo hacer todas esas maravillas. Lo mismo a Pedro y Juan, lo mismo a ti, lo mismo a mí, lo mismo a los cristianos de todos los tiempos. Y ahí, en ese capítulo, vemos cómo Pedro y Juan un día subían al templo a las 3 de la tarde. ¿A qué iban al templo? A alabar a Dios. Oiga, a las 3 de la tarde, una hora pesada. Pero era la hora de ir al templo. Ya comienza la enseñanza para los cristianos. Hay que dejar esa comodidad. De que ahora, con este calor, ay, pero yo fui el martes. O vienen el domingo, pero con un día basta. Con un día basta. Porque hacemos todo más o menos lo que se hace el martes. Así que yo no tengo por qué ir el martes. Oiga, aquí casi no se le pide nada. Pero no sabemos lo que quiere el Señor hacer con usted aquí en la iglesia. Y si no se está dispuesto, el Señor no nos puede usar. Porque acuérdense que no le podemos dejar todo al Señor. Él dijo que todo estaba consumado. ¿Lo dijo la cruz? Ya lo hice todo por ustedes. ¿Qué más quieren? Ahora ustedes tienen que apoderarse de eso. Saber que se los he dado al aceptarme como Señor y Salvador. Pero que tienen que recibir el bautismo en el Espíritu. Porque el poder para poder ser esos testigos de Jesucristo los da el bautismo en el Espíritu. ¿Entendieron? Entonces vemos que llegan ellos y en la puerta, se llamaba la puerta hermosa, se encuentran allí con un hombre lisiado, pero era de nacimiento. Él nunca caminó. Él lo que iba allí era a buscar su limosnita. A lo mejor lo mandaban de su casa porque al verlo allí la gente daba y de ahí comían él y casi toda la familia. Pero ya todo el que iba al templo conocía a aquel lisiado. Pedro y Juan llegan. Me gusta eso. Lo ven. Se queda como mirando. ¡Ay! Y pensaron los dos, este milagro ya está casi hecho. Porque Jesucristo sabemos que está loco por manifestarse. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte, no se va a manifestar. Entonces van a entrar y lo miran. Yo me imagino que aquella mirada estaba llena de amor, de misericordia, de compasión. Porque ese Espíritu Santo que habían recibido la llenura de él, se estaba loco por manifestarse. Así vive el Espíritu Santo, como en las aguas, cuando se creó todo. El Padre y Jesús en la tierra, haciéndolo todo. Y Él en el agua, loco porque dijeran para Él manifestarse. Así está el Espíritu en ti y está el Espíritu en mí. No podemos olvidarnos de esto. Porque si nos olvidamos de esto, no va a poder él hacer la obra como la hizo en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, claro, cuando él vio a Pedro y a Juan, lo que él estaba pensando es, me van a dar a unos michelitos, me van a dar la limosna. Pedro y Juan estaban en otra cosa. Ya sabemos que tenemos el bautismo, la llenura del Espíritu. Y dice Jesucristo en su palabra que todo lo que hagamos en el nombre de Jesús será hecho. Porque nos ha dado la autoridad de usar el nombre. Entonces no pierden el tiempo. Y entonces inmediatamente le hacen ver, al fijar la mirada así, y él los mira, como diciendo, contrale, esto me van a dar 1,000 pesos. Lo están mirando, pero lo que se están preparando, oiga bien, es para ser instrumentos en las manos del Espíritu Santo. Entonces lo miran fijamente. Y el hombre no recibe ni plata ni oro, dice la palabra. Declaró Pedro en el versículo 6. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Oiga, ¿y qué hizo el lisiado? ¿Se levantó? Se levantó y pudo caminar, y en su vida había caminado. Un gran ejemplo para nosotros, para no cansarnos nunca, para que no venga nunca el desencanto. Pero Señor, yo te sirvo y estoy esperando a alguien, no lo ha visto. Eso no se le dice al Señor. Eso no se le dice al Señor. Nosotros tenemos que afanarnos por dejar al Espíritu que haga. Si lo dejamos, Él va a ser como con Pedro y Juan. Entonces ya el lisiado se levantó y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Pero no se quedó ahí, ¿no? ¡Ay! Entró al templo cantando, bailando y alabando a Dios. Amén. Hay gente que cuando va a las iglesias que tienen el bautismo en el Espíritu, esos son locos. Están brincando, saltando, alabando a Dios. Eso es lo que hay que hacer. Amén. Entonces, él va así. Y lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta de Llama de Hermosa. ¿Y se llenaron de qué? De admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Aquí vemos ya el milagro completo. Oiga, cuando usted le sirve a Jesucristo, hay algo que no le van a quitar. No le van a quitar. Lo mismo que tuvo Jesucristo, que no lo entendían, lo criticaban, decían de él lo que les daba la gana, y él dice, a ustedes le va a pasar lo mismo. A ustedes les van a pasar lo mismo, pero ¿qué les importa a ustedes? Eso es servirle a Jesucristo, no dejando que nadie ni nada nos quite el entusiasmo de servirle. Amén, amén, amén. Pase lo que pase y te digan lo que te digan. Eso es lo que hay que hacer. Pedro entonces se dirigió a los espectadores. El hombre este seguía aferrado a Pedro y a Juan. Y nadie salía del asombro. Pero ahí tuvieron que hacer otro discurso. Ya ellos, que ni siquiera hablaban, porque eran, pescadores. Ellos no tenían ninguna cultura. Ellos no habían ido, yo creo que ni a la escuela. Sin embargo, pudieron hacer discurso ese Pedro, porque Pablo se estudió con Gamaliel. Pablo tenía una preparación que podía hablarle a cualquier intelectual y el intelectual comprenderlo por la preparación que él tenía. Pero Jesucristo dice, yo no hago acepción de persona. Mi pueblo no necesita tanto la educación de Pablo como la llenura del Espíritu de estos pescadores que fueron, ya usted sabe, dieron carpeta y pasó el milagro. Los discursos de Pedro, la gente se convertía. Se convertían al oírlo. Y Pedro no sabía hablar. Y los discursos salían de Pedro, pero no venían de Pedro. Pedro abría la boca y el Espíritu ponía palabra. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Espíritu Santo, mira. Eres tú, no soy yo. Yo voy a abrir la boca. Claro, hay que prepararse, hay que meditar la palabra, hay que sacar tiempo para él, pero saber que todo esto que leemos en los Hechos de los Apóstoles, de esos hombres hablando, abrían la boca, tenían el entusiasmo, sabían que el Espíritu se iba a manifestar, y ellos comenzaban a hablar. Y el Espíritu seguía poniendo palabras en su boca. Entonces, aquí dice Pedro algo precioso. Al ver esto, el versículo 12, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué no miran como si por nuestro propio, por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Subraya. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Qué lindo eso. Ellos eran testigos. Nosotros no hemos sido testigos. Pero por aquella medida de fe que nos dieron, nosotros creemos que todo esto que dice la Escritura es verdad. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado ¿cómo? Por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermano, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Pero en otra palabra de las Escrituras, en el viejo pacto, dice, la ignorancia no nos libra de las consecuencias. Pero de este modo, Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Oigan qué predica. Y él comenzó hace rato. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, ¿qué hay que hacer? Arrepiéntanse. ¿Y qué? Y vuélvanse a Dios. Aleluya. A fin de que vengan tiempos de qué? De descanso de parte del Señor. Enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes. El cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes entre sus propios hermanos a un profeta, como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. Oiga, hay que interceder por ese pueblo, que no conoce a Jesucristo. Porque dice la Escritura que no todo el que dice Señor, Señor. Ay, yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador. Y sigue la vida de antes. No, hay que volverse. Hay que dejar atrás aquella vida. Pero no solamente la vida de pecado, la vida de incredulidad. ¡Qué pecado! Ya no podemos seguir mandando nosotros. Tenemos que dejar que sea el Espíritu, como vemos este ejemplo de Pedro y de Juan. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darle la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Primero a ustedes, judíos, pero después a los gentiles. A los que no vieron nada de eso. A los que no tienen tan sabido ese viejo pacto como lo tienen los judíos. Ese pueblo somos nosotros. Que un día fuimos gentiles. Pero ya no somos gentiles. Ya somos hijos del Altísimo. Con muchísimo, nos ha puesto muchísimo el nombre. Amén, amén. Pero lo que pasa siempre. mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se le presentaron, los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Diría Jesucristo, ya lo dañaron. Ya lo dañaron. Religiosidad. ¿Y qué sabes tú ya hasta el cansancio? Que la religiosidad no viene de Dios. Que nosotros, lo que por la sangre de Jesucristo ya somos hijos del Padre, tenemos que vivir bajo la gracia. Favor inmerecido, pero dado. No lo merecemos, pero no lo dieron. Y si no lo dieron, tenemos que tomarlo. Era como el domingo que hablábamos de aquella señora que estaba ya casi muriéndose, vivía muy pobremente, una camita, casi no comía porque lo que comía era cuando le llevaban. Y entonces el pastor va allá a ayudarla a bien morir. Y en aquella casita tan pobre, ve un cuadrito y le chocó. Porque esta señora, que no tiene ni mueble ni tiene nada, tiene ese cuadrito colgado. Se le acercó. Él le preguntó, ¿y ese cuadrito que usted tiene? ¿Qué es? Dice, ese cuadrito me lo dejó el señor con quien yo trabajaba en mi juventud. Él murió en mis manos. Yo lo cuidé muchos años. Entonces, antes de morir, me dio este papel. Y para mí, ese papel es sagrado, porque yo lo quise mucho, y él me lo dejó de regalo. Entonces, yo lo que hice fue que lo puse en ese cuadro. Oiga, el papel era la herencia, le había dado todo a la viejita. Y la viejita vivió años sin tener ni siquiera qué comer y qué vestir. ¿Por qué? Porque no sabía que era rica. Porque no sabía que era rica. Nosotros somos ricos. Nosotros tenemos una herencia que le costó sangre a Jesucristo. Entonces, el gozo que es de Él y nos lo dio también, no debe apartarse de nuestros corazones. Amén, amén, amén. Estaba muy disgustado porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos llegaba a unos 5,000. Oiga, eso es grande. Eso es grande. Hay que tener ese entusiasmo porque ese pueblo está ávido de buenas nuevas. Se cree que todo es lo que vemos en los periódicos de las muertes y muertes y muertes y muertes. Eso está fatal. Pero eso se puede parar si el pueblo de Dios se levanta y usa sus armas espirituales. Amén, amén, amén. Y nosotros mismos, Él quiere derrengarnos. Oiga, a usted no le gusta a Él. Yo tampoco, Juan Luis, ninguno le gustamos. Si nos pudiera ahorcar. Hace tiempo que lo hubiera hecho. Pero nosotros somos propiedad del Dios Todopoderoso. Y aunque en algunas cosas tarde, las vamos a ver. Las vamos a ver. Si creemos, y ya nos dieron la fe. Entonces, si nos han dado todo como la viejita, no vamos a ser como la viejita. Vamos a saber quiénes son. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Otra vez los religiosos. Allí estaban el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. Todo lo que le hicieron a Jesús le hicieron también a estos dos. ¿Con qué poder? ¿Y qué falta de respeto? ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Oiga, mire los religiosos. Los religiosos se ciegan. Oh, ¿y usted cree que esos dos fue que hicieron eso? Pedro, ¿cómo? ¿Se necesita la llenura del Espíritu Santo? Ah. Hay gente que dice, yo, eso es un disparate. Oiga, hay una escritura que dice que los pecados que no se van a hacer perdonar son los que no se creen en el Espíritu Santo. La misericordia de Dios parece que no se lo está tomando en cuenta. Pero hay que tener cuidado con el Espíritu Santo. Y si el Padre, en la Escritura dice que el venir el Espíritu Santo a la tierra era su promesa. El Padre, su promesa. Como diciendo, mi pueblo va a tener poder. Mi pueblo lo que diga, eso va a suceder. Entonces esto le preguntan, ¿qué nombre de quién? ¿Y quién? Si ellos lo hicieron. Pero Pedro y su raya, lleno del Espíritu Santo, le respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Y se nos pregunta, ¿cómo fue sanado? Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra, la roca que desecharon los arquitectos. Cuando veas en la Biblia la piedra o la roca, donde quiera que lo veas, está hablando de Jesucristo, porque eres la roca firme donde nos hemos apoyado los cristianos. Amén, amén, amén. Ustedes, los constructores, le está hablando a ellos, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, y subráyalo, en ningún otro hay salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. El nombre de Jesucristo es el nombre que está sobre todo nombre. Los gobernantes, al ver la osadía o el denuedo con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente, subraya, sin estudios ni preparación, subraya, quedaron asombrados. Y reconocieron que habían estado con Jesús. Amén. Se tiene que ver que tenemos a Jesús. Se tiene que ver. Los ojos de los que no son de Él están mirando. A ver qué hacemos. Y este cristiano, mira, me parecía bueno. Y yo iba a recibir lo que él tiene, pero ese vive igual que yo. Entonces me quedo como estoy. Hay que dar el ejemplo. Hay que dar el ejemplo. No podemos ser cristianos viviendo la vida antigua. ¿Cómo llama la atención? Me ha llamado a mí y le llama a ustedes. Cuando vemos un cristiano, sobre todo un hombre, que vive para su esposa, que su amor a Jesucristo es tan grande, que no le importa nada, porque no quiere ofender a su Jesús. Oiga, eso es grande. Eso es grande y digno de admirar. Una mujer que sepa ser una esposa, que perdone cuando el hombre se le chuve las cabezas, muchísimas cosas. Porque tiene el perdón de Dios. Entonces se porta con ese hombre oiga, no maldiciéndolo, no diciendo malas palabras, no haciendo de la suya, no, amándolo. Los ojos pendientes de lo que usted hace. ¿Sabe Dios si el Señor le manda a usted una persona para que esa persona se convierta siendo usted instrumento y al oírlo hablar, al oírlo que no está llevando las cosas como son, dice, pero este está peor que yo casi? No le puedo hacer caso. Usted tiene que dar el ejemplo siempre y ir por la calle con una sonrisa. Con una sonrisa. Porque usted no sabe quién está aquí en la iglesia que usted no lo ha conocido todavía. Y lo vio el domingo y usted le pasa por al lado con su cara. Dirá, ay, pero mira, a mí que me gustó tanto. Pero mira, mira lo que me hizo. No le estoy diciendo que conozca a todo el mundo. Porque a todo el mundo aquí, de las pocos que conocen a todo el mundo, es Margarita, mi hija. Pero... no es conocerlo, es usted con una sonrisa, por si acaso usted se está encontrando con alguien de la iglesia que dice, mira cómo va sonreída. Oye, yo tengo que imitarla porque eso es lo que están predicando allá. Todas esas cosas hay que verlas. Eso hacían estos dos. Los gobernantes vieron lo sabía, vieron el denuedo con que hablaban Pedro y Juan. Y al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. Oiga eso, ven el hombre que está sano. Ven que los apóstoles no se están tomando eso para ellos. Que es Jesucristo que lo ha hecho, que Jesús nada más le ha dado, que usen el nombre. Y Él se manifiesta. Pero ¿cómo iban a creer? No pueden creer. No pueden creer. Por eso la gente tiene que saber. Uno tiene por obligación que recibirlo. Porque cuando ya usted desea, ahí viene la fe para recibirlo. Oiga, yo creo, dice la palabra, que Jesús es el Señor. Yo no dudo en mi corazón que el Padre lo resucitó de entre los muertos. Ahí usted no pregunta. ¿Usted lo cree? Le dieron algo de fe para que usted creyera. Jesucristo sabía el deseo que tenía usted y usted creyó en eso, que no es fácil. A nosotros no ha sido fácil porque toda la vida hemos sabido de Jesús y que resucitó, aunque hayamos tenido mucha religiosidad y no hayamos sabido muchas cosas, eso sí lo sabíamos, pero hay gente que no lo sabe. Entonces, así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Oiga, no le diga así. Alégrese de ello. Y deje toda esa religiosidad y cree en Jesucristo. Porque usted no los está viendo. Que no tienen preparación ninguna. Usted no lo está viendo como 3.000 personas y 500 cada vez que habla Pedro, se convierte. Entonces, algo grande debe haber que los mueve a ellos. Pero no piensan en eso. ¿Ustedes saben por qué no piensan en eso? Porque los religiosos se creen que son la última Coca-Cola en el desierto. Un amén no vendría más. O me van a llevar a mí nada más. Oiga, por los frutos los conoceréis. Pero ellos no creyeron. Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Es verdad, no lo pueden negar, entonces ¿qué tienen que hacer? Ay, hombre. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Ellos le hicieron trompetilla. Vamos, ¿ustedes saben lo que es trompetilla? En mi tiempo uno se... hizo una trompetilla. Que lo vamos a dejar. Hagan con nosotros lo que ustedes les dé la gana. Lo primero en nuestras vidas es Jesucristo. Eso es estar enamorado de Él. Y hay que estar enamorado de Jesucristo. Hay que estar enamorado. Yo admiro la gente, los hombres. Oh, santo, que Dios me le dé vida, salud y de todo. Oh, santo, a los hombres que doblan la rodilla, a los hombres que lo ponen en primer lugar, a los hombres que no le importa lo que le pase. Aleluya, eso es grande, señores. Bueno, pues eso hicieron estos dos. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron. Una pregunta, ahí no vale otra cosa. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes? Subrayo obedecerlos a ustedes para que sepa que primero que Jesucristo no le puede hacer caso a ningún hombre. En vez de obedecerlo a Él, júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos, subraya, dejar de hablar de lo que hemos, subraya, visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlo. Todos alababan a Dios por lo que, subraya, había sucedido. Pues el hombre que había sido, subraya, milagrosamente sanado, tenía más de 40 años. Aleluya. La oración de los creyentes, vamos a leer esto porque es importante. Hay que estar unido. Hay que estar unido. Los cristianos somos uno. Los cristianos somos el cuerpo de Cristo. Lo que le pasa a uno, le duele al otro. La alegría de uno es la alegría del otro. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron, ¿qué? Unánimes, ¿qué? La voz en oración a Dios. Oiga, la oración unánime. En el mismo sentir, esa oración, el Señor la oye. Cuando todo el mundo está en lo mismo. Aquí cuando hacemos la oración por los enfermos, decimos los nombres, todos creyendo que el Señor se va a manifestar. Cuando tenemos que orar desde nuestras casas por algo que sabemos que le pasa a un hermano o a una persona, hay que orar por eso. Amén, amén, amén. ¿Y qué fue lo que oraron? Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú por medio del Espíritu Santo, dijiste en labio de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra el ungido. ¿Por qué es eso? En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar, subraya, tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende la mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Eres tú el que lo haces todo. Después de haber orado, ¿qué pasó? Tembló el lugar, subráyalo, en que estaban reunidos. Subraya, todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios, ¿cómo? Sin temor alguno. Esto viene esta noche como una comida sólida. Cómetela. Ruméala como hacen el ganado. Y vuelve otra vez. Y vuelve otra vez. Eso de Pedro y Juan, eso es para mí. Oh, Señor, y yo voy a dejar que Pedro y Juan estén en la palabra. Y mi libro, que está allá en el cielo. Voy a vivir yo en la tierra como un cristianito que no le importa nada. No. Oiga, usted tiene un compromiso grande. ¿Cómo es mi compromiso? Compromiso grande. ¿Por qué? Porque no podemos decir que no lo sabemos. Que no se nos ha hablado de eso. Porque llevamos ya muchos años en esto. Entonces, como el Señor no es como nosotros, digo, los humanos sin Él, que pierde las esperanzas, le da coraje, estos se van a condenar. Como el Señor no es así, nosotros no podemos ser así. Pero todo aquel que ha perdido el tiempo, tiene ahora que en esta restauración que está haciendo el Señor, apoderarse de lo que es nuestro. ¿Qué es nuestro? El poder. El poder. Porque la autoridad no nos dieron porque nos iban a dar el poder. Y el poder se busca a través del bautismo en el Espíritu. Si usted tiene el bautismo en el Espíritu y percibe que el poder no sale de usted. Usted le dice, Espíritu Santo, yo te tengo a ti, tengo el poder y tiene obligatoriamente que salir de mí. Eso es una de las cosas que hay que conversar con el Espíritu Santo. Porque el Señor nos está necesitando. Y no sabemos lo que quiera Él ni lo que va a hacer. Por eso quiere preparar a cada uno. Eso se lo digo yo a cada rato, porque sé que hay planes, propósitos de Dios, porque Dios es un Dios de propósito. No nos llamó todos juntos aquí para que cada cual hiciera lo que le diera la gana, viniera los domingos y no viniera el martes, porque viene el martes, ahí yo, no, pues el domingo es para descansar. Oiga, ni en el cielo se descansa. Porque en el cielo está uno todo el tiempo alabando y glorificando a Dios. Entonces, que ese poder salga de nosotros. Que salga de nosotros porque lo tenemos, igual que Juan, igual que Pedro. Porque eso no fue para ellos nada más. Es para los cristianos de todos los tiempos. Y a veces el cristiano se va echando para atrás. ¿Y por qué se echa para atrás? Porque le hace caso a su intelecto y le hace caso al enemigo. Los dos enemigos que tenemos en nuestra mente y el diablo. Y entre los dos, nuestra mente es peor que el diablo. Entonces eso lo tenemos que tener muy seguro, de que nuestra mente lo que quiere es vivir como antes. Y usted tiene, cada vez que viene un mal pensamiento, cada vez que usted tiene un deseo que usted sabe que no es, decir, yo tengo la mente de Cristo. Y a través de esa mente es que yo voy a vivir. Esto, consejo, tómenlo. No se queden en el mismo sitio. Traten siempre de ir creciendo, de saber que el Espíritu se mueve y no sabemos cómo ni dónde. Entonces tenemos que ir de acuerdo al Espíritu Santo, con el gozo de saber que le pertenecemos al Señor. Él nos creó, dice el Salmo 139. Él nos miró. Él sabe los huesos. Él nos cuidó. Si nos creó, ¿de quiénes somos? De Él. Y dichoso aquel, como usted y como yo, y como ese que está viendo la televisión, que un día dijimos, vamos a recibir a Jesucristo. Qué pena que haya gente que se quede sin saborear las maravillas del Señor, porque no sabe estas cosas. Entonces, los que lo saben tienen que vivir, como dice la palabra, dándole gracias al Padre, ¿cómo? Con alegría. Y usted verá que cuando usted haga eso, el gozo del Señor va a salir de su corazón y lo más probable es que usted comience a reírse carcajada. ¿Y por qué? Con alegría. O porque nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Antes teníamos un dueño y no lo sabíamos, era Satanás. Y Satanás y desde nosotros que le daba la gana. Cambiamos de dueño y este dueño nos los ha dado todo para que nosotros podamos vivir en la tierra como Él desea que vivamos y seamos esos testigos que Él anhela que nosotros seamos. Si todavía nos falta, no nos vamos a quedar así. Usted esta noche le dice, Señor, no me quedo así. Yo leí hoy, medité en Pedro y Juan, y eso que hicieron Pedro y Juan, eso es lo que yo también voy a hacer. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.